Una vez instaurada la democracia en España, la Constitución de 1978, en su título octavo, estableció un nuevo modelo de organización territorial con el Estado de las Autonomías. La cuestión de la autonomía política en las islas había estado presente desde hacía más de un siglo. En determinados periodos de la historia insular habían surgido aspiraciones autonómicas e incluso se habían elaborado proyectos de organización autónoma, que fueron objeto de discusiones y debates en determinados círculos políticos. Fue sobre todo durante la Segunda República cuando se debatió con gran intensidad la organización política de Canarias, ya que la Constitución Republicana de 1931 reconocía el derecho a la autonomía de las regiones de España. En su momento se presentó un proyecto elaborado por una asamblea regional dirigida por el abogado republicano de Tenerife, Gil Roldán. Desde ese momento, la cuestión autonómica canaria va a estar lastrada y condicionada por lo que en Madrid llamaban el problema canario y aquí el pleito insular. Hay que recordar que en 1927, bajo la dictadura de Primo de Rivera, se produjo la división provincial entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, de la que hasta entonces había sido la única provincia con capital en Santa Cruz. La Asamblea Regional de Gil Roldán estuvo centrada exclusivamente en recuperar la unidad provincial perdida y la capital en Santa Cruz. Esta discusión impidió que se debatiera una idea de región autónoma que la nueva Constitución Republicana permitía con amplias competencias. Otro proyecto de Estatuto de Autonomía durante la Segunda República fue elaborado por el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Las Palmas, con la participación destacada y ponente del mismo del gran canario Antonio Junco Toral. Este proyecto planteó amplias competencias autonómicas y daba mucha capacidad ejecutiva a los cabildos insulares, que serían las instituciones básicas del régimen autónomo canario, diferenciándolo de los demás estatutos de autonomía peninsulares. Se trataba de un estatuto cabildista. Estos proyectos no llegaron a ponerse en práctica, ya que el levantamiento de 1936 abortó los proyectos e iniciativas que estaban elaborándose o ya aprobados. Va a ser a partir de la Constitución de 1978 cuando se va a elaborar y aprobar los estatutos de autonomía de toda España. En el caso concreto de Canarias, este proceso va a ser largo y azaroso por la persistente interferencia del pleito insular, protagonizado por las dos islas centrales, Tenerife y Gran Canaria, ante las inquietudes de las demás islas no capitalinas a ser diluidas en ese conflicto. La discusión sobre la autonomía canaria siempre ha estado lastrada por dos conceptos en cierto modo antagónicos, la realidad isla y la idea de región. Con esta realidad de fondo, se empezaron a diseñar los órganos de gobierno regional a partir de 1977, con una propuesta unilateral de la UCD de una preautonomía que no contó con el apoyo del resto de fuerzas políticas. En una reunión en las Cañadas del Teide, cuyo acto inaugural estuvo plagado de enfrentamientos y fricciones, se creó la Junta de Canarias en 1978, con fuerte presencia de los representantes tinerfeños de la UCD. Aquí empezó un largo proceso preautonómico caracterizado por el desacuerdo y la falta de consenso. La primera discusión polémica fue la vía de acceso a la autonomía. La Constitución del 78 abría dos posibilidades: por el artículo 143, una vía lenta y con pocas competencias, o el artículo 151, al que se acogieron las comunidades históricas Cataluña, País Vasco y Galicia, que ya habían tenido estatutos de autonomía. También Andalucía, después de mucha presión, consiguió entrar por esta vía, que era más rápida y con muchas más competencias. Desde Canarias se optó por el 151, pero en 1980 el gobierno de Adolfo Suárez anunció su propósito de reconducir al resto de procesos autónomos por la vía del 143. Esto, de hecho, fue un frenazo a la autonomía de las islas. El proyecto de estatuto fue redactado casi exclusivamente por un acuerdo de las UCDs de las dos provincias, dada la clara hegemonía de este partido sin el consenso de los demás. El problema básico de la nueva estructura organizativa de la comunidad autónoma era conciliar el dilema isla-región. Unos pensaban que la fuerza de la realidad isla hacía necesario organizar la autonomía a partir de los cabildos, que tenían experiencia de autogobierno en cada isla y que habían funcionado como verdaderos gobiernos insulares desde su creación en 1912. Otros creían que era necesario fortalecer la idea de región, generadora de conciencia colectiva en torno a una identidad compartida, por lo que proponían unas instituciones regionales con amplios poderes, entendiendo que la construcción de Canarias era un ejercicio de cohesión para superar los diversos hechos insulares. Al final se impuso una solución intermedia que no contentó a nadie. Las nuevas instituciones de carácter regional fueron un parlamento y un gobierno regional, aunque se mantenían los cabildos, no solo como entidades locales, sino como instituciones de la propia comunidad autónoma, y estableciendo además a la isla como la circunscripción electoral para la elección de los diputados regionales. Así y todo, el proyecto canario siguió teniendo diversos escollos. Por un lado, las reticencias del poder central a aceptar el REF en el estatuto, y de otro, el poco techo competencial que se daba a Canarias como consecuencia de haber entrado por el 143 y no por el 151. Fue en 1982 cuando por fin se aceptó el REF canario y la UCD y el PSOE pactaron la Ley Orgánica de Transferencias Complementarias para Canarias, llamada la LOTRACA, por la que se atribuía a Canarias muchas más competencias de las que les correspondía por el mencionado artículo, justificada en la especial singularidad del archipiélago. Hubo más aspectos de divergencia y falta de consenso. Uno de ellos, el sistema de elección del Parlamento de Canarias, por circunscripciones insulares, como ya dijimos, que fue al final el que se impuso, y otro propuesto por el PSOE de carácter mixto, combinando el insular con una circunscripción regional, que no fue aceptado. Curiosamente, desde el 2019 se ha modificado la ley electoral y hoy tenemos en Canarias una lista regional de 10 diputados, añadidos a los 60 que ya había. Otro de los asuntos motivo de confrontación fue la ubicación de las sedes, que se convirtió en un gran obstáculo, pues cada isla central quería un mayor peso de su capital, sobre todo el viejo conflicto de dónde ubicar la capital de la comunidad autónoma. Fue en el Pacto de Medinaceli, por el restaurante madrileño donde se reunieron los máximos responsables de las UCDs de Tenerife y los de Gran Canaria, donde se acordó por fin la capitalidad compartida con alternancia del gobierno entre las dos capitales, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. También se decidió la ubicación del Parlamento en La Laguna, a lo que se negaron rotundamente los sectores empresariales y algunas instituciones de Tenerife, por considerarlo un agravio hacia la capital de la isla, Santa Cruz. Estos sectores hicieron causa común contra el estatuto, que según ellos lesionaba los intereses santacruceros al establecer la capitalidad compartida con Las Palmas de Gran Canaria y la sede del Parlamento en La Laguna, un verdadero agravio para la que reclamaban como única capital del archipiélago. La composición del Parlamento se basó en 7 circunscripciones insulares que elegían a 60 diputados, hoy en día 70. Los equilibrios de fuerza se resolvieron con la triple paridad, 30 diputados entre las dos islas capitalinas, 15 Tenerife, 15 Gran Canaria, 15 diputados las islas occidentales de La Palma, Hierro y La Gomera y 15 las islas orientales de Fuerteventura y Lanzarote. Por fin, el 9 de junio de 1982, se aprobó el Estatuto de Autonomía de Canarias en el Congreso de los Diputados. Al fin, Canarias podía ejercer su autogobierno, pese a las dificultades y falta de entendimiento provocado por el secular pleito insular. La autonomía para Canarias constituyó un hito histórico de gran importancia al romper la dependencia y subordinación del archipiélago con respecto al rancio centralismo del poder central, que en muchos momentos de su historia supuso un lastre para unas islas que tuvieron durante siglos una orientación económica más conectada con el exterior por su posición atlántica que con la península. El archipiélago pudo por fin hacer políticas propias orientadas a su desarrollo económico y social y a la defensa de sus intereses específicos en España y en Europa. El gran reto de la autonomía de Canarias es conseguir una verdadera conciencia regional que permita un desarrollo justo y equilibrado de todas las islas.